En el libro de Primero de Reyes estamos estudiando de dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Pero ¿por qué dos? ¿Por qué hay dos reinos? ¿Mandé? Sí, el pueblo ya está dividido. Dios quitó gran parte del pueblo y le dio a Jeroboam en el norte. Y el resto quedó en el sur con Roboam. Y el que está en el norte es cada vez más malvado. Uno que intentó inventar su propia religión, tirando a Dios detrás de sus espaldas. Vamos a regresar a capítulo 12 por un momento. En 12:28 dijo así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Es como que están regresando a los pecados que cometieron saliendo de Egipto. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, eso es el pueblo de Dios, y de nuevo están alabando a ídolos, becerros de oro. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, era ley de Dios. Los sacerdotes tenían que ser de la familia de Leví. A él no le importaba nada de esto. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo. Andaba cambiando el calendario, presentando ídolos, haciendo sacerdotes de personas que no eran calificadas. Y todo esto es evidencia que el pueblo estaba cayendo en la decadencia. Y después vino un profeta del sur para reprender ese rey, y el rey fue herido en el proceso. Esto estaba en el capítulo 13. Y versículo 4 dice: cuando el rey Roboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón: te pido que ruegas antes la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. En el momento de la desesperación pidió ayuda de parte del profeta verdadero, del Dios verdadero. No a sus payasos clérigos ni a sus ídolos, dando evidencia que él sabía la verdad, pero estaba deteniendo la verdad con injusticia, como dice en Romanos 1:18. No pidió a sus bueyes una ayuda, sino quiso pedir al Dios verdadero. Y así son los malvados, siempre. En muchos casos, quieren vivir sus vidas lejos de Dios, pero cuando tienen problemas, se acercan. Con esto podemos empezar en versículo 1 de 14. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Ahora Jeroboam, ese es el rey del norte, el perverso, tiene un hijo y está enfermo. Y como aprenderemos, ese hijo está un hijo bueno en los ojos de Dios. Versículo 2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eras la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Hace mucho tiempo Dios reveló a Jeroboam que iba a recibir gran parte del reino de Salomón. El nombre del profeta es Ahías. Esto estaba en Primero de Reyes. Vamos a regresar a capítulo 11. Si alguien quiere leer una porción breve de 29 a 33. 11, 29 a 33. Muy bien, gracias. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, dioses de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Molec, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, Dios está hablando por medio del profeta Jeroboam. Y Jeroboam sabía que Dios estaba bien molesto con Salomón por causa de la idolatría. Bueno, en nuestro capítulo ese profeta ya es muy viejo, es ciego. Y Jeroboam manda a su esposa. ¿Por qué su esposa? Porque él no puede ir él mismo, revelando a todo el mundo que ni él cree en su religión falsa. Que él ha invitado una vez más, cuando tiene problemas, quiere regresar al Dios verdadero. Versículo 3. Y aquel mismo día dio un... En capítulo 14, 3. Dice, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Mandó regalos, no de un rico, mandó regalos de un pobre. Es un disfraz. Y mira la información que quiere. No está pidiendo cómo puede salvar a su hijo. No está pidiendo que si quizás con un arrepentimiento sería posible encontrar misericordia de Dios. Solamente quiere saber el futuro. 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Todo el disfraz era en vano, porque de todos modos el profeta ya no puede ver. 5. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. El profeta viejo no necesita ojos porque tiene a Dios hablando en sus oídos. 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finjas otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Eso es el título del mensaje de hoy, la revelación dura. Es un poco insensato tratar de engañar a uno que al mismo tiempo cree que esa persona puede saber el futuro. Pero Ahías, ese profeta viejo, está listo. Él dice que él fue enviado a ella, como que él viajaba a ella. Pero en la providencia de Dios, ella vino a él para recibir la revelación dura. 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundación para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Dice aquí que ese Jeroboam era peor que todos que vinieron antes de él. Peor que el pecado de David, que ni está mencionado aquí, porque está totalmente perdonado. Peor que era a Jeroboam que Saúl, que fue a una bruja. Era peor que Salomón en su vejez cuando empezó a servir otros dioses para complacer a sus amantes. Dios habla como que Jeroboam estaba haciendo todo eso a propósito para encender la ira y la furia de Dios. Finalmente Dios dijo, y a mí me echaste tras tus espaldas. Fue algo horrible, pero es algo también común en nuestros tiempos. Hay muchos que invocan el nombre de Cristo, pero no aparten de la iniquidad, según 2 Timoteo 2:19. Hay muchos que quieren dar la impresión de que son creyentes, pero están cerca de Dios solamente cuando quieren algo, cuando están en apuros y después quieren echar a Dios tras sus espaldas, como dice aquí, y continuar corriendo con los del mundo, versículo 10. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Jeroboam tenía una gran oportunidad de tener una dinastía, de tener muchas generaciones de sus hijos gobernando sobre gran parte de la tierra de Dios. Pero ya todo está perdido. Y no solamente para él mismo, sino también para todos sus hijos. Como en el caso de David. David pecó y sufrió mucho de sus hijos. Como que está prometido en los mandamientos en Éxodo 20. Cuando hablando de ese tema en 23, dice, no tendrás de dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese pueblo echó totalmente la palabra de Dios tras sus espaldas, como también está prometido en un verso bien conocido en Oseas 4:6. Una parte es conocida, una no está tan conocida. En Oseas 4:6, después de Daniel, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos conocen esta parte, pero hay otra parte que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y aquí está, porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una revelación dura. Pero ahora todo de Jeroboam era ya acabada, y está en la Biblia comparado como el estiércol. Versículo 11. El que muere de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Ser comido por perros o por aves era una maldición en su manera de morir. Tener su cuerpo sepultado es una bendición. Aún a nosotros, a los mascotas, no se echan en la calle para que se coman cualquier animal. Se van a enterrar allá, cerca de la casa, y ponerlos en una caja o algo. Pero así ha ordenado Dios la muerte de los de Jeroboam. Verdaderamente es una revelación dura. Versículo 12. Y tú, levántate y vete a tu casa. Ya está hablando a la esposa. Y al ponerte tu pie en la ciudad, morirá el niño. Una madre siempre quiere estar con su hijo, todo lo posible, especialmente si el hijo va a morir o está enfermo. Pero esto será negado a ella. Llegando a la ciudad, su hijo ya será muerto. Otra revelación dura. Versículo 13. Y todo Israel lo endechará, porque él era la esperanza de Israel. Era un buen muchacho, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Ese hijo será el único que se van a enterrar. Dios vio algo bueno en él. Tal vez, quizás, estaba en contra de toda la idolatría, la invención de religión extraña, de fuego extraño. Pero Dios lo llevó. Tal vez para que se evita que el niño sea contaminado. o sufre todo lo que iba a pasar. Pero ese hijo era la esperanza del pueblo. Y para los que quedan de la familia de Jeroboam, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Hay revelación dura. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Y lo hará ahora mismo. Eso es interesante en el fin. En inglés dice, ¿what? Va a pasar ya ahora. Como que Dios está hablando del profeta y dice, wow, está empezando ya. No era como en la vida de Salomón que dijo, van a quitar el reino, pero no va a pasar en tu vida, va a pasar cuando tú te mueres, en la vida de tu hijo, por amor a David. No, ya esto estaba empezando. Todo está empezando. Jeroboam burlaba de Dios. Echó a Dios tras sus espaldas. No le importaba nada la ley de Dios, ni la palabra. Y así viven muchos que nombran el nombre de Cristo hoy en día. Pero a nosotros, Dios nos ha dado una promesa. Si alguien quiere leer Gálatas 6:7, tal vez alguien lo tiene memorizado. Gálatas 6:7. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ese hombre burló de Dios, pero ya está, todas las consecuencias vienen. A la persona infiel, ese texto de Gálatas 6:7 es también una revelación dura. 15. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Van a perder la tierra prometida. Y esto fue prometido antes. Levítico 18. En Levítico 18, Dios avisando, dando amonestaciones de antemano. 18:26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extraño que mora entre vosotros. Los que creían no pudieron hacer estas cosas, ni los que vivían entre ellos. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y no sea que la tierra os vomite por haberle contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces Dios dijo, estas personas viviendo así van a ser vomitados de la tierra. Y si tú sigues su ejemplo, tú también serás vomitado. El pueblo de Israel fue empleado para vomitar esos pueblos. Pero ahora Israel está haciendo el mismo. Y por lo tanto serán vomitados como ellos. Es una revelación dura, pero fue prometida antes. Y claro, Cristo ha prometido vomitar a nosotros también. ¿Alguien sabe dónde? Apocalipsis. En Apocalipsis 3:15, hablando de la misma manera, Cristo dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mismo concepto en el Nuevo Testamento. Bueno, continuando en versículo 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Él fue la causa del pecado de mucha gente. Y eso es una advertencia para cualquier persona que está en el liderazgo. Tiene aún más responsabilidad de guiar el pueblo en el buen camino y no llevar la gente a los errores comunes. Hablando de padres, de pastores, de ancianos, líderes de diferentes ministerios. 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. ¡Qué triste! Claro, las amenazas, las amonestaciones de Dios, está en serio. Dios no está hablando solamente para hablar. 18 hasta 20. Dice, Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar su hijo Nadab. Bueno, eso es todo lo que estaba pasando en el norte. Recibieron una revelación dura. Ya estaban realizando las consecuencias de romper pacto con Dios. Hay una parte más, la segunda parte del capítulo. Vamos a estudiar lo que estaba pasando en el sur. Ojalá es mejor todo lo que está pasando en el sur de lo que estamos viendo en el norte. Versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era rey Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Es un lugar santo. Dios puso su nombre así. El nombre de su madre fue Naama Amonita. ¿Amonita? ¿Quiénes son los amonitas? Su madre es una persona pagana. Vamos a 1 Reyes 11:15. En 11:15 dice, 11:5, perdón. 11:5, hablando de Salomón, dice: Salomón siguió a Astoret, eso es un dios falso, dios de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ellos tenían un ídolo abominable, Milcom, y ahora esa es la madre del hijo en el sur. Entonces vamos a ver, ojalá ello no va a estar una mala influencia sobre el reino del sur. 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. La misma maldad que estaba destruyendo el reino del norte ya está operando en el sur. 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ellos también estaban echando tras sus espaldas la santa ley de Dios. Todo eso empezó con Salomón. Con Salomón, para complacer sus amantes, empezó a edificar esos lugares. Y ahora las consecuencias son terribles. 24. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¡Eso es el colmo! ¡Eso es el colmo! En la historia del mundo, hermanos, se aprende que la práctica de la homosexualidad no es nada nuevo, es muy antiguo. Y siempre aparece cuando una cultura es tan corrompida que ha llegado a su fin, que está cerca de su exterminación. Esto aparece y está aceptado. Cuando una cultura es saludable, la práctica de la homosexualidad no solamente es pecado, sino que es crimen. Levítico 20 y 13. En Levítico 20 y 13, si alguien quiere leer, si se atreve a leer. Continuando, versículo 25 en nuestro texto. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ya tienen problemas, ya Dios está levantando un adversario, como hizo con Salomón. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ese Sisac está muy conocido en la historia secular que se enseña en las escuelas, en las universidades. Es un rey muy conocido de ese entonces. 26. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Es una revelación dura. Todo el tesoro acumulado por años de construcción, de emplear la sabiduría en la vida de David, en la vida de Salomón, ya estaba perdido, así de rápido. Esto es la maldición de romper pacto con Dios. Dios no está jugando con su pueblo. Primero de Pedro 4. En el primero de Pedro capítulo 4 dice así en versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Continuando, versículo 27. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban a la puerta de la casa real. Entonces el pueblo todavía existe, solamente ese rey de Egipto saqueó todas las cosas. Le dieron sin ninguna pelea, a lo mejor por la amenaza de, ok, tú puedes llevar todo ese oro de nuestros padres, todas esas cosas santas de Dios. Qué triste. Lo que antes era oro, estos escudos ya es bronce. Esto es evidencia de una decadencia. La gloria de Dios estaba poco a poco apartando de su pueblo. Todas las bendiciones que antes tenían ya estaban perdiendo por infidelidad a su Dios. Por echar tras de sus espaldas la santa ley de Dios, pensando que ellos tenían ideas mejores con sus tradiciones mundanas. Parece como algo semejante a lo que está pasando en nuestros tiempos a Inglaterra y los Estados Unidos. Parece que nosotros también estamos cayendo bajo del juicio de Dios. Toca a nosotros llamar a Dios por un gran avivamiento, un arrepentimiento general. Porque cuando caiga un país, todos los que viven ahí sufren. Última parte, 28 a 31. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Entonces, encima de todo eso, si fuera poco, los dos, el norte y el sur, siempre están peleando. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naama Amonita y reinó en su lugar Abiam su hijo. Cuando Salomón reinó en su juventud, había paz en todos lados. No gastaban su energía, su tiempo, su dinero en guerras. Eso estaba en Primero de Reyes 4:24, cuando dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Salomón en su sabiduría tenía paz. Ya no hay nada de paz. Proverbios 16 y 7, una promesa, 16 y 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A lo mejor Salomón tenía enemigos, pero no querían hacer nada, tenían temor de él. Vivían en paz. Pero ahora el pueblo es cada vez más pobre, más miserable. Aún había guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Una vez más, el pueblo de Dios estaba perdido, peleando consigo mismo. Doctrina. El capítulo estaba lleno de revelación dura. Y lo que podemos aprender de todo esto es que el pueblo de Dios está llamado a la vida santa, a la santidad, ¿no? Y también a una separación de las locuras del mundo. Vamos a 2 Timoteo 2:19. Y corrígeme si lo leo mal. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad a algunos que invocan el nombre de Cristo. A todos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios está llamándonos a la santidad. En Hebreos 12 y 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Romper pacto con Dios siempre es peligroso. Dios es fiel a sus promesas y también Dios está fiel a sus amonestaciones. Vamos a terminar en Josué 23. Esa es la última parte, acabó el tiempo. Josué 23. Eso es antes de la parte famosa cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Era un buen líder, era un hombre de mucho valor, pero ahora informando al pueblo antes de morir, dice en 23:14, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todos sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Continuando en 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Ellos estaban avisados, informados, pero no tomaron en serio la palabra de Dios. Hermana, hermano joven, si tú estás coqueteando con las vanidades del mundo, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a ver que es importante para ti que tu pueblo vive la vida santa. Ayúdanos, Señor, a cualquier persona que es débil, que está coqueteando, Señor, con cualquier cosa, inmoralidad, vicio, pornografía o lo que sea, Señor. Ayuda a este hermano a despertar en esta noche a los peligros de jugar con tu santo pacto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.